Buenas tardes, esto es Iberian Connections, en nuestro podcast que o bien precede o bien subsigue a cada una de las sesiones que vamos haciendo a lo largo del semestre. Y hoy estamos con nuestro invitado, Borja Franco Llopis, que es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Tenemos también la compañía de la voz automatizada del tren, ya que efectivamente esta entrevista está teniendo lugar en uno de los trenes que conecta New Haven con Nueva York. Y está con nosotros también el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Panateri, y yo soy Jesús Velasco. Bienvenidos. Y vamos a... Ya sabe que todo el mundo que podemos llegar, nos acercamos a Bridgeport, pero lo que quizá la gente no sepa, quien nuestros oyentes no sepan todavía, es un poco los términos generales, Borja, en los que desarrollas tu trabajo. ¿Podrías explicarnos un poco, en términos generales, tu proyecto, no solamente lo que has hecho hasta ahora, el libro que acabas de publicar, sino también cuál es el proyecto que a partir de ahora, a partir de ese libro, vas a ir desarrollando?
Mi proyecto parte del interés de trabajar desde Historia del Arte la representación de los moriscos, algo que se había hecho en literatura y en otras ciencias, ¿no? Responder a la pregunta y se puede hacer visible la conversión. A partir de ello empecé a trabajar textos legales, literatura del siglo XVI y XVII, y sobre todo relaciones festivas, para incluir todos los elementos que se vienen de la cultura visual, no solo aquella que se conserva a día de hoy, sino la, en general, toda aquella que se consumía en la sociedad moderna. En principio, esta era una de las preguntas de investigación, pero estaba vinculada a otra, que era la imagen del Islam en la península ibérica. Tenemos magníficos libros sobre la imagen del sultán en el norte de Italia, sultán en Venecia, en Hungría, exposiciones realizadas sobre ese tema, pero no hay ninguna sobre España. Entonces, ¿cómo se representa el Islam? Y dentro de esto, un apartado, ¿cómo se representa el converso del Islam? Y por tanto, mi proyecto empezó con lo que más conocía por mi trayectoria investigadora, que estaba vinculada a los procesos de conversión de los moriscos a través del arte, y empezando con la imagen de los moriscos, y espera continuar con la imagen del Islam en general, como digo, tanto en obra conservada, tapices, retratos nobiliarios, obras de altar, como también en arte efímero.
Muy interesante, porque en realidad, de alguna manera, también el proyecto, si te he entendido bien, lo que hace es ofrecer una perspectiva de un arte que no es necesariamente o no es únicamente un arte preparado y hecho para la élite, sino que, como has dicho, es un arte de consumo, es un arte que está expuesto para cualquier persona que en realidad se acerque a verlo, ¿no? Y ahí es donde tú estudias formas de la representación de culturas, etnias y en particular el Islam. Pero tenemos, esto y es una pregunta perfecta y absolutamente inocente por mi parte, no sé cuál es la respuesta y no sé si existe una respuesta, tenemos reacciones por parte de este público no académico, no cortesano, etcétera, etcétera, algún tipo de respuesta, aún en diferido, del consumo de estas obras?
Bueno, realmente es complicado. En cuanto a obra conservada, sí que tenemos narraciones de viajeros, narraciones de embajadores que acuden a palacios y describen lo que ven. En cuanto a las obras de arte efímero, tenemos por una parte la de los cronistas, que puede ser la versión oficial del cronista que ha creado el evento, pero otras veces tenemos varias narraciones del mismo evento que no están realizadas desde el poder, sino cualquier intelectual que se aproxima a ello y lo describe. Por ejemplo, en la entrada de Felipe III en Lisboa tenemos 7 narraciones distintas y cotejado las 7 y no coinciden las 7 en muchos aspectos, porque por ejemplo, en un arco uno se fija más en un aspecto que en otro y lo desarrolla más, y entonces puede ver un poco la percepción en qué interesaba. Por ejemplo, cuando en mi investigación me interesaba el arco italiano, donde aparecía representada la expulsión de los moriscos, pero de los 7 cronistas, 3 no reparan en esta escena, reparan más en las escenas de batalla inferiores o en la escena de Hércules con el cancerbero, ¿no? Lo que interesaba a lo mejor era remarcar más la vinculación con el mundo clásico de la corona hispánica con, el, con los héroes del pasado, más que narrar la, este hecho de la historia de nuestro país. Entonces, a través de esto, aunque no hablamos de baja y media cultura, sí que podemos comparar percepciones de un hecho. Y luego, a menor medida, tenemos una parte de la Inquisición, porque tenemos documentos que condenan reacciones ante ciertas manifestaciones visuales de estas festividades, desde musulmanes que se giran cuando pasa el rey, o que se gira cuando pasa el cuerpo de Cristo en el Corpus Christi, a algunos que roban el cuerpo de Cristo antes de que hagan procesión, entonces esto para toda la festividad y se tienen que desmontar los arcos. Es decir, tenemos ese tipo, aunque sabemos que la Inquisición es una fuente subjetiva y para algunos envenenada, pero hay que tenerla en cuenta como un elemento más de consideración. Y luego tenemos también la descripción de viajeros que coincide la fiesta con su estancia en la ciudad. Por ejemplo, una narración muy bonita de un sacerdote inglés que estuvo a la entrada de Felipe III también en Lisboa, ¿no? Entonces es una visión muy distinta a la que puede darnos. Sobre los... ya la clase media baja no tenemos realmente ninguna fuente para reconstruirla y tenemos que basarnos más bien sobre su reacción entre otras obras de arte similares. De nuevo, la Inquisición, donde encontramos la reacción aparte sobre todo de moriscos y musulmanes ante obras de artes, y podemos insinuar qué sucedería, qué entenderían de lo que están viendo, ¿no? Por lo cual, tenemos una visión parcial siempre de la élite hacia abajo, y podemos jugar a reconstruir siempre, siendo conscientes y dejándolo patente cuando escribimos sobre ello, que son hipótesis basadas en nuestra propia experiencia en la materia.
Es sumamente interesante. Uno de los temas que has trabajado, sobre todo en el libro y también en la intervención que has hecho hoy en Yale, tiene que ver con la representación de los moriscos, por ejemplo, en el momento de la expulsión. Son unos cartones, ciertamente, ¿no? Que iban a ser unos tapices que no se llegaron a realizar, ¿no? ¿De qué fecha son esos?
Son 1614, sí, 1614. Sí, sabemos que son cartones. Ajá. De hace unos cuantos meses.
Sí.
Gracias a un proceso de corrupción.
Ajá.
Porque Rodrigo Calderón recibió el dinero por parte de Márquez de Caracena y del rey para irse a Flandes a tejer los tapices.
Sí.
Y se quedó el dinero él. Ah, y corrupción valenciana ya en aquella época.
Caso Gürtel
del
siglo XVII.
Y jamás llegaron a tejerse. Entonces, esta noticia de un pleito contra Rodrigo Calderón ha demostrado que no eran obras como se ha creído durante mucho tiempo para el Palacio de Felipe III en Valencia, y también justifica que no aparezca en el inventario de Valencia estas pinturas ni aparezca en el inventario de Alcázar. Entonces, serían unos cartones para tapices, sí, al estilo de los que hizo Vermeyen para Carlos V y Túnez.
Claro. Que son muy interesantes también por la percepción justamente del Islam que representan y la representación del Islam que te interesa. Pero estos cartones, volvamos a los de 1614, porque tienen como varias caras, ¿no? Tienen varias escenas, unas en las que vemos a los moriscos siendo expulsados y llevados invitados a entrar en los barcos. Vemos a algunos moriscos que se ven en el momento de separación de sus hijos, que en cambio son representados como asimilados al universo cristiano, ¿no? Y también vemos un proceso de racialización del morisco, ¿no? de marca física del morisco, pero luego también vemos a esos moriscos que no son españoles, pero tampoco son africanos, y que al llegar a África, ¿no?, son tratados de forma violenta. Esto me parece una representación extraordinariamente interesante, ¿no?, de no solamente de la expulsión, sino de la tragedia del ya no ser de ningún sitio, de estar en ese movimiento en el cual alguien ha perdido completamente su humanidad, a fin de cuentas una doble diáspora también. Y bueno, pues conocemos esta narración de expulsión de los moriscos o la representación de los moriscos o del Islam en la península ibérica, en el ámbito de los Austrias. Me pregunto, ¿tenemos algún dato en alguna lengua sobre la recepción de los moriscos a las distintas comunidades en las que se integran? No me refiero a esta, que es obviamente desde la perspectiva hispánica cristiana, sino alguna otra fuente, sea figurativa, sea visual o sea literaria, que...
Figurativa no hay ninguna. Uh-huh. En cuanto a literaria, está siendo trabajado por José Medin Chacha, profesor uh-huh. de la Universidad de Túnez, y también por Luis Bernabé, y tenemos todo tipo de fuentes, desde fuentes de moriscos que escapaban a la expulsión porque se adelantaron a ella y salieron de manera voluntaria, y que incluso uno de ellos habla de la felicidad de haber escapado a la expulsión, de la alegría de estar en territorio musulmán por su propia decisión, uh-huh. y me da un relato totalmente personal del proceso de expulsión, también una construcción totalmente inventada de lo que sucedió. Y luego tenemos también narraciones de otros moriscos que llegaron a Túnez y que fundaron ciudades enteras. De hecho, hace poco estuve en Túnez en un congreso y conocí a mujeres que se autodenominan descendientes de moriscos. Ajá. Y lo eran con todo el orgullo.
Interesante.
Y una cosa más, yo puse apellido como yo, y decía que era un apellido de origen morisco, y está interesadísima en conocer la historia de su pasado, ¿no? Uh-huh. Y están creando incluso centros de estudio en Túnez, donde están buscando genealógicamente de dónde procede. Entonces tenemos narrativas imaginadas por propios moriscos y narrativas creadas objetivamente dentro de un relato, obviamente, por los que llegaron a Túnez. Entonces podemos compararlas, pero son en la aproximación es muy diversa.
Claro.
Entonces te da una idea de qué supuso para ellos esta expulsión. Comparten muchas características con, por ejemplo, el morisco de Ricote de Cervantes, de reafirmar su españolidad y sentirse ajenos al mundo al que estaban llegando, porque gran parte de ellos eran españoles y cristianos, porque aunque sí. gran parte de los historiadores han insistido en que, leyendo solo los textos apologéticos, de que eran malos cristianos y que eran musulmanes, es una generalización falsa. Había conversos, por supuesto, a distinto nivel de conversión, pero lo sabía. Entonces, como digo, se ve ese extrañamiento a la tierra que estaban llegando, y también incluso descripciones de lo que supone el Islam que están conociendo, porque no es ni parecido al Islam que ellos habían vivido, porque no es lo mismo una persona que nació, vivió en 1492 tras la conquista de Granada, que hacía poco que se había cristianizado la ciudad, al Islam que había heredado un morisco de 1560, fuera o no asimilado lo que había escuchado del Islam, a lo que se encuentra al llegar al norte de África, donde jamás se había olvidado la religión. Entonces son relatos construidos pero muy interesantes, que nos pueden hacer ver la doble cara de la moneda y sobre todo reflexionarlos sobre un aspecto que está muy en boga desde que Tamara Herzog y otros publicaron su libro sobre qué era ser español y qué era la españolidad. Y yo creo que aunque los relatos visuales intenten mostrarlo como un cuerpo ajeno a la sociedad española, la mayor parte de los intelectuales entendían que eran españoles por linaje y por los años de uh-huh. existencia. Esto es una construcción visual para justificar
Entiendo.
Algo.
Uh-huh. A mí me ha parecido una presentación tan interesante, realmente. No voy a hacer referencia a la presentación, sino a que podamos continuar acá, pero que realmente las preguntas son muchísimas sobre tu trabajo, sobre el que has hecho y sobre el que estás por hacer. Referencias en cuanto al ser español y todas estas cosas. En primer lugar, la temporalidad, por ejemplo, ¿no? Era una de las preguntas que sería interesante pensar. Lamentablemente, todas las preguntas que se me ocurren siempre son por lo que no has trabajado, ¿no? Que son las peores preguntas, y te pido disculpas, pero voy a hacer unas bien sencillas, ¿no? Y es... ¿Por qué los moriscos? Es decir, ¿crees que hay una diferencia en los procesos tanto de conversión, de catalogación del converso, de su construcción social o de su representación, como así también de su expulsión, ¿sí? O de su ofrecimiento de expulsión con respecto al judío en esas mismas condiciones, por ejemplo.
Sí, en principio, mi tesis doctoral fue, como he dicho, sobre arte, el uso del arte en la conversión de los moriscos. Mi idea, antes de meterme en este proyecto, fue comparar qué uso se hizo con el arte para convertir o asimilar a los judíos y también comparar los procesos de iconoclastia que se da entre moriscos y judíos anteriormente. Pero me di cuenta que eran dos realidades muy distintas en cronología y en percepción de la alteridad. Y también que la condición social de gran parte de los judíos no era como la de los moriscos. Estoy hablando de dos momentos, los reyes católicos, que obviamente Felipe II, Carlos V o Felipe III. Entonces, el por qué los moriscos en mi caso es por mi propio conocimiento, mi bagaje previo de investigación, aunque siempre hay una referencia a los trabajos de David Nuremberg, Sarah Licton y investigadores que llevan años intentando reconstruir la imagen del converso. De hecho, yo creo que los trabajos de Nuremberg sobre el uso del término raza o no raza en el mundo medieval son fundamentales, porque va al quid de la cuestión para decir que tal vez el término es anacrónico, pero el concepto puede que esté vigente, sí. Y no hay que confundir término con concepto, es decir, son cosas muy, muy distintas, y que eso es extrapolable totalmente a la situación del morisco. Y de hecho lo hablé con David recientemente y creemos que eso en esto se asemeja. Lo que no asemeja es cómo se produce la expulsión de los moriscos. Todavía no sabemos a día de hoy por qué se produce, son muchas causas, pero como he dicho en la conferencia de hoy, tal vez la más simple, a lo mejor por simple es la correcta, no lo sabemos, es que Felipe III necesitaba algo que marcara su reinado. Todos han tenido una victoria ante el Islam y Felipe III no la tuvo. Y justo el mismo año en que estaba haciendo la expulsión, perdió batallas en los Países Bajos y era la manera de contrarrestar las pérdidas flamencas. La expulsión de los judíos no tiene que ver por esto, es decir, los reyes católicos no necesitaban reafirmar nada, habían conquistado Granada, estaban con la expansión, planeando la expansión americana en el caso de ese momento. Entonces, yo creo que la expulsión de los judíos atiende a otras razones y que la construcción visual del judío también es muy distinta. ¿Cómo la judía representaba la Edad Media? Como el enemigo mártir, el que martiriza a Cristo, ¿no? O sea, el que martiriza a los santos, el que no acepta la llegada de Cristo. ¿Cómo se representa en el mundo moderno, en el Renacimiento? Igual, no cambia nada. Y no hay imágenes de conversión. Yo tengo una imagen de converso. Actualmente una tesis doctoral dirigida por Amadeo Serra en Valencia, de Rubén Gregori, que se va a defender ahora en diciembre, si no me equivoco, que habla de la imagen de conversión a través de los profetas que anuncian la llegada de Cristo. Cuando tú representas un retablo al profeta, al lado de una escena de Cristo crucificado, este puede ser un converso porque acepta la llegada de Cristo. O cuando se representa a Eva al lado del rey David, el bien y el mal, el buen judío y el mal judío. Pero también, por ejemplo, los trabajos de Merbach, de Historia del Arte, el profesor de John Hopkins, que habla de ese judío ciego que se contrapone al judío que sí que ve y que entonces está la conversión frente a la conversión. Pero son casos muy concretos y menos evidentes que los de los moriscos. Es decir, casi podemos reconstruirlo simbólicamente, que se ha representado un judío, pero no es como aquí que sabemos que son un morisco porque hay unos documentos que ratifican que son y hay un encargo previo en la mayor parte de los casos. Yo creo que son momentos históricos distintos y también la producción artística responde a intenciones distintas. Y también creo que, incluso hablando de las percepciones, los niveles de significación, pues siempre, me atendiendo un poco de Zingarden, del espacio de cómo siempre en un proceso de visualización hay una construcción por parte del espectador. Una obra de arte funciona cuando hay algo que aporta al propio espectador, es muy distinto en un caso que en el otro. El morisco se da mucho más masticado lo que se quiere, lo que el gobierno quiere representar, y en el caso del judío, a mí lo que aporta Nuremberg, Licton o Rubén Gregori son más metáforas sutiles que creo que no serían tan entendibles como en el caso de los moriscos.
Una cuestión que ocupa parte de tu trabajo es cómo evitar la utilización o la generalización de ciertas nociones que, sin embargo, han constituido un punto de referencia de la conversación en torno a las diferencias étnicas, al multiculturalismo, etcétera, etcétera, como es en particular la cuestión de orientalismo, exoticismo y otras semejantes. Y yo sé que tú eres crítico con estas nociones, ¿no? Y quisiera un poco que explicaras por qué eres crítico con estas nociones y qué crees que el trabajo que tú haces aporta a la crítica de estos conceptos o estas nociones que han construido ya, pues, periodizaciones historiográficas.
Yo creo que el problema principal es no cuestionarse la razón metodológica o incluso cronológica del término. Por ejemplo, empezamos por maurofilia, que es un término que está muy de moda. La maurofilia nace con el texto de Cirot aplicado a literatura, pura y dura. Literatura no habla nada más que eso. Pero luego ya por contagio vamos los de historia del arte aplicando cualquier actividad que muestre cierta admiración al Islam es maurofilia, sin entender que puede esconder mucho más. Es decir, que la actitud de Pedro I, de Isabel la Católica, de otras personas, o Carlos V cuando deja a Cáceres de Sevilla sin modificar, no puede ser tanto admiración hacia lo moro como admiración hacia lo bello, o admiración hacia lo rico, admiración hacia lo espectacular. Es decir, que la Caja de Sevilla es espectacular por sí mismo y sería un delito destruirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué es maurofobia dejar la Caja de Sevilla? ¿Qué documento tenemos que ratifique que Carlos V fue maurofílico? No tenemos nada más que cuestiones de gusto. Entonces yo creo que un término que puede funcionar en literatura, y como no soy filólogo no quiero meterme en si funciona o no, porque considero que puedo opinar, pero no me siento tan autorizado como con términos artísticos, ¿por qué debemos aplicarlo a cualquier manifestación cultural que se dé en cualquier periodo histórico? Lo mismo sucede con el orientalismo, es decir, desde que Said publicara su libro, que hay unas secuelas y resecuelas de Said, estamos obligados siempre que trabajemos algo vinculado con Islam justificar nuestro posicionamiento en torno a Said y al orientalismo. Yo creo que eso es estúpido, es decir, porque el mismo Said dice que el caso español es un caso particular, y es como si digamos, no es una necesidad vital para sentirnos aceptados o entendidos por la sociedad, por el mundo académico, ¿no? Entonces, tenemos dos posturas, o asumir que hay un orientalismo o no asumirlo. Y todo depende del ojo crítico con el que lo trabajemos. Y sobre todo, ¿para quién era orientalista la sociedad española? ¿Para el propio que vivía allí o para el viajero que llegaba? Entonces, el hecho de utilizar las fuentes de manera crítica o de manera partidista, de hacer que yo tenga un discurso y hago que las fuentes encajen en mi discurso, puede hacer que se entienda una España oriental. Cuando, como he dicho en la conferencia, y vuelvo a insistir aquí, yo considero que para los propios españoles España no era ni oriental ni exótica, era parte de su cultura del siglo VIII. De hecho, cuando Pedro Valencia legitima el pasado español de los moriscos, habla de esto, que son 8 siglos viviendo en la península ibérica, por lo cual 8 siglos de almalafas, 8 siglos de yeserías, 8 siglos de inscripciones islámicas y 8 siglos de transferencia y de permeabilidad de fronteras. De hecho, tenemos incluso Ibn Khaldun, otros intelectuales islámicos, que critican también la llegada de ideas cristianas a las casas islámicas, ¿no? Incluso pinturas de inspiración cristiana. Entonces, no se queda permeable que incluso el Islam critica la entrada de ideas cristianas, porque hablamos de un orientalismo y hablamos de un exotismo cuando es algo con natural a la propia historia. Sería también dejarnos llevar por esas crónicas de viajeros flamencos y alemanes y no asumir nuestra propia cultura. Lo mismo, es exótico y es orientalista que un monarca español en su tumba tenga inscripción en árabe. No, es que él lo asumió como parte de su riqueza cultural de los territorios conquistados o de la asimilación de nuevos territorios.
Pero no es eso una forma de apropiación cultural.
Depende de cómo tengamos la apropiación cultural.
Bueno,
obviamente,
la apropiación cultural, en este caso, para utilizar casi tus propias palabras, ¿no? Es el momento en el cual el rey decide apropiarse de la lengua de los territorios conquistados y representarla en su epitafio.
Ahí es una apropiación cultural, totalmente, estoy de acuerdo. Pero eso no justifica ni una maurofilia, ni un exotismo, ni un orientalismo. Asume que es un territorio suyo una riqueza suya y la exporta, la explota, como Carlos V cuando el séptimo arco de sus bodas en Sevilla aparecen junto a los moriscos indios, alemanes, italianos, españoles, y pone todos ellos parte de la nación española. Es decir, lo ven como una riqueza connatural al territorio que ellos poseen, no como algo exótico perteneciente a otra cultura.
Entiendo, pero sí como una expresión de imperialismo.
Más o menos. Relativamente, no me gusta la palabra imperialismo.
No, lo sé, pero es un imperio.
Es un imperio, por supuesto que lo fue. Uh-huh. Él es consciente de la riqueza de su imperio. De hecho, por eso él, que la Junta Capilla Real de Granada, en 1526, deja a los moriscos vestir a la morisca, deja que continúe hablando en su lengua, y tal vez lo deja porque quiere pacificar el territorio. Sabe que el dejar eso así le quita un problema cuando tenía otros muy, muy grandes y otras fronteras mucho más peligrosas que era Granada, ¿no? Pero él entiende que es una riqueza cultural del, sobre todo porque es un flamenco y ya viene aquí con viendo la complejidad del imperio que estaba creando, ¿no? Entonces él, cuando tú permites ese tipo de manifestaciones culturales, entiendes el valor de las mismas, pero no ello implica que sea algo exótico para él, sino por natural a su pasado. Y creo que en eso fue educado y muy bien, y se dejó aconsejar muy bien por todos los nobles granadinos. Es decir, sus conversaciones con el gran capitán o con otros nobles granadinos, él escuchó y atendió y aceptó muy bien todo.
¿Y por qué Felipe II no continuó con esto y decretó en varias ocasiones la necesidad de que los moriscos abandonaran costumbres, danzas, rituales, ropas, lengua, etcétera?
Es muy complejo, pero a ver, Felipe II tiene una formación en el Islam muy buena. Si miramos su biblioteca escurialense, la cantidad de títulos islámicos que tiene y de viajes a Turquía es realmente considerable, ¿no? Y su padre ya le educó también en ello. De hecho, también es interesante ver la cantidad de iconografía islámica, antiislámica, que aparece en las entradas triunfales del felicísimo viaje que hizo por los Países Bajos. Yo creo que hay que entender que en 1550, aproximadamente 60, el número de cartas que ratificaban un contacto directo de los moriscos españoles con los turcos, de la posible quinta columna, es de las alianzas de los moriscos turcos con el rey de Francia, el encontrar un pasaje directo que había por la zona de Bearne y por la zona de Zaragoza, todo el pasaje de los moriscos para poder escapar en caso de insurrección o en caso de ser apresados, que produjo el desarme de los moriscos españoles. Es decir, este miedo, los ataques constantes de los piratas berberiscos en las costas, fue generando que gran parte de la nobleza acudiera a Felipe II pidiéndole una respuesta que se dio con refuerzo en las costas, con baluartes, y que se dio con la promulgación de unas leyes que impedía la diferencia, impedía seguir siendo musulmanes. Mantener costumbres moriscas, ¿no? Intentaba ya la asimilación por la fuerza, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia principal. Carlos V era un emperador potente y Felipe II, en ciertas cosas, era un rey acomplejado. Él siempre quiso ser emperador. Él envidió a su tío que recibió ese título. Y se da también con la necesidad de reafirmar su poder frente al emperador germánico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede reafirmarlo? Con una política muy agresiva frente al Islam, una política mucho más agresiva que incluso que la de su padre, ¿no? Y finalmente creo que por eso promulga estas legislación y por eso se desencadenan las guerras alpujarras en una cronología muy cercana a lo que supone Lepanto, ¿no? O sea, es una casuística muy grande, pero hay que entender que el conocimiento de esas espías, en el caso de Felipe y Carlos V, es también constatado que en el periodo de Felipe II.
Última pregunta, y nos queda apenas un minuto y medio para responderla. Sé que es totalmente imposible, ¿no? Pero obviamente el trabajo que tú haces es un trabajo histórico y tú eres un historiador del arte, pero también eres una persona joven que vive en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la relevancia contemporánea de un trabajo como el que tú haces? ¿Cuál es el impacto que tú crees que tu trabajo puede tener más allá de las fronteras universitarias?
Yo creo que debe ser utilizado para educar en la diferencia. Es decir, una parte de mi trabajo de investigación, introducción de mi libro, es repensar cuestiones como estereotipo, arquetipo, identidad, términos que habían sido utilizados cuando hablamos de la confrontación con el Islam. Voy a poner un caso muy concreto y seré muy, muy breve. Cuando sucedió la destrucción de Palmira o parcial por parte del ISIS, gran parte de los periódicos y compañeros míos incluso de profesión hablaron de que esta destrucción se produjo porque el Islam prohibía las imágenes. Es totalmente falso. De verdad, tiene imágenes de siempre, imágenes incluso de Mahoma, de profeta. ¿Por qué destruyen imágenes el ISIS? Entre muchas razones. Porque era la manera de hacerse visible, de hacerse... destruyendo el pasado occidental se hacían visibles ante la sociedad, más que matando a miles de sirios. Y es que este mismo proceso sucedía con los moriscos en el siglo XVI, destruían imágenes para hacerse visibles. Yo creo que conociendo el modelo de comportamiento de las sociedades pluriculturales y religiosas, actitud tanto de los cristianos como de los musulmanes, podemos entender mucho mejor hoy los comportamientos. Incluso con la crisis de los refugiados sirios, la frase que dijo el arzobispo de Valencia cuando aumentó la crisis, de yo no quiero ningún sirio aquí porque podemos tener el enemigo dentro, es lo que dijo Felipe III, yo no quiero a ningún morisco aquí porque tenemos a los enemigos dentro, aliado de los turcos. A lo mejor no he citado textualmente lo que dijo el arzobispo, pero el contexto general que se publicó en la prensa fue este, que eso permitiera o no, pero la realidad es que en España tenemos pocos refugiados sirios, aunque nos postulamos con banderas en el Ayuntamiento de Madrid que viene un refugees welcome. Entonces yo creo que para entender los problemas actuales de refugiados, de cómo entender la diferencia, este tipo de trabajos históricos, de cómo se realiza y cómo se construye el enemigo, nos pueden servir mucho como modelo.
Muchísimas gracias, Borja Franco Llopis, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias también a Daniel Panateri, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un enorme placer tener esta conversación. Gracias por haber participado en Iberian Connections y esperamos volver a tener la oportunidad de hablar contigo muy pronto.
Gracias a vosotros.
Gracias.